The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ.
Yo no quiero que la mirada me se vaya. Mirada bonita. Mirada bonita.
La Milana Bonita, un programa radiofónico de fomento a la lectura en el que cada semana analizamos diferentes clásicos de la literatura universal. Podéis seguirnos en nuestra página web www.lamilanabonita.com.
Buenos días, tomad sitio y guardad silencio porque acabáis de entrar en una sala de lectura, en un lugar en el que las palabras cobran vida y en el que los personajes nos hablan. Bienvenidos un mes más a La Milana Bonita.
No he podido abrazar sin notar el calor que dicen que desprende. He aprendido a volar con el viento que sopla tan solo para...
¡Good morning, Vietnam!
No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a Tatatana. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Genial. ¿Qué es la zona desmilitarizada y qué significa pacificación? Un general que dice, cogemos un par de tres cincuenta y os pacificamos en pequeños trocitos.
Soy el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla, el manifestante antiguerra que duerme en comisaría. El estudiante que se hace preguntas, el beligerante amor libre. Soy el hippie puesto de María, soy el espía soviético de la Guerra Fría. La voz del pueblo en movimiento. Soy la virtud que busca Dylan en el viento. Soy la
a mí también me gusta aclarar a qué nos referimos cuando decimos centro y periferia. Porque si bien las protagonistas de Lectura Fácil están fuera de los centros, es decir, no ocupan los centros del poder, pero sí son la diana de los discursos del poder. O sea, su presencia, su exhumera existencia es una... La existencia de... La existencia de estas personas en sociedad, al menos en lo que a la ficción de Lectura Fácil se refiere, concita una cantidad de discursos, de acciones políticas, acciones represoras, acciones tuteladoras, acciones de discurso legitimadoras de un universo profesional, un universo farmacéutico, un universo artístico, dirigida a ellas. Ellas son una diana a su vez, son el centro de la represión y del... Sí, son el centro de la represión del sistema.
Muy buenas a todos. Estamos en un programa muy especial, un programa que seguramente en las condiciones en las que lo vamos a grabar no se las imaginaba nadie, ni nosotros que somos amantes de la literatura. Yo creo que ni la ciencia ficción más pura fue capaz de impresionar a la gente con una novela, con una narrativa, con un relato de las características que estamos viviendo. Entiendo, mucha gente me dice, y no sé si se ha pasado a Nacho y a Edu, que están también al otro lado del micro, que pese a que se dice que es el gran momento de la lectura, que es el momento de leer, de reflexionar, lo que nos encontramos es con que es muy difícil leer, reflexionar. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la novela. No, es difícil salir de ella, es difícil evocar, es difícil tener esa capacidad de abstracción y por eso es muy difícil la lectura. Por eso también nos enfrentamos hoy a Lectura Fácil, una novela que creo que interpela al lector, una novela que te hace reflexionar, una novela que aunque no habla de lo que estamos viviendo hoy en día, nos puede ayudar a reflexionar sobre la libertad, sobre el discurso, sobre lo que estamos viviendo, padeciendo, sufriendo o disfrutando. Yo no sé cómo lo estáis haciendo cada uno. En fin, Nacho, Edu, ¿cómo lleváis el confinamiento? Empiezo contigo, Nacho, ¿qué tal estás?
Muy bien. La verdad que, bueno, llevándolo, y creo que un poco la gente un poco ermitaña y tal, creo que lo lleva mejor que el resto, me parece. Así que nada, entre lecturas, películas, un poco de deporte en casa, las horas se van pasando y bueno, con una rutinita más o menos marcada.
Y de camino a la tumba, ¿no? De camino a la tumba, se van pasando los días y...
No, claro, lo que pasa es que uno pensaba que iba a ser menos tiempo, esa es la cosa, pero bueno, hay que ponerle... La clave creo que es ir día a día, yo intento ir día a día y no pensar demasiado más allá de eso, porque si no, sí, te revienta la cabeza.
Y Edu, ¿tú qué tal lo llevas? Espero que tú peor que Nacho.
En realidad bastante parecido, porque es un poco la clave esa que me marqué desde el principio, era mirar poco las noticias para no amargarme, pensar en el día, en qué serie o qué libro voy a leer ese día y o ver ese día y poco más. Es verdad que he leído bastante gente que comentaba que le costaba mucho concentrarse para leer y a mí por suerte me está pasando lo contrario. O sea, estoy leyendo bastante y me está viniendo muy bien para olvidarme al menos durante unas horas de este mundo tan bizarro, estos tiempos tan bizarros que nos está tocando vivir.
Es curioso, pero cuando nosotros programamos este programa de lectura fácil o dedicado a la novela de lectura fácil de Cristina Morales, por supuesto que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Y sin embargo, yo creo que es un libro que tiene una lectura para el momento interesante. Una lectura y una reflexión constante sobre el discurso de poder que hoy en día que nos están bombardeando. Y hago la redundancia, ¿no? Bombardeando con metáforas de guerra, cuando no tiene nada que ver esto con una guerra, y nos están haciendo creer que los médicos son héroes, cuando en realidad son currantes que están mal pagados y que están bien jodidos, y vamos a hablar llano y claro, porque ha habido una década de recortes. Pero claro, si el enemigo lo buscamos fuera y encima es un enemigo invisible, pues es mucho más fácil generar un discurso de odio y intentar esquivar la culpabilidad o la culpabilización de los problemas que estamos viviendo hoy en día. Pero bueno, al margen de todo esto, vamos hoy simplemente a intentar, en la medida de lo posible, hablar de Lectura fácil de Cristina Morales. Una novela fantástica, merecedora del Premio Nacional de Narrativa, también del Premio Herralde. Una novela que, como decía antes, pregunta al lector, hace que el lector se sienta incómodo, que se vea en la situación de poder en la que suele estar el lector frente a las protagonistas, frente a las voces que salen de esta novela y que nos hacen replantearnos todo el discurso que teníamos en torno a la discapacidad, en torno a la ocupación, en torno a la política, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, creo que va a ser un libro de estos que merece la pena analizar en La Milana Bonita y prueba de ello son los contenidos que tienen preparados Nacho y Edu. Nacho, ¿qué tienes preparado para este programa de Lectura Fácil?
Bueno, como siempre en La Palabra Escondida vamos a buscar palabritas curiosas para preguntarle ya en el significado, y encontré un artículo que ahonda en los orígenes de la palabra follar de la Fundeu. Así que también lo vamos a leer y bueno, vamos a ver de dónde viene esta palabra y la acepción que tiene, evidentemente. Y después, en contextos, versión series, en los pop, lo que vamos a hacer es, les traje dos recomendaciones sobre dos series, dos grandísimas series argentinas, que tratan precisamente el tema de la marginalidad. Así que, nada, yo creo que lo van a disfrutar porque son dos grandes productos audiovisuales que creo que entroncan muy bien con el contenido del programa.
Muy bien. Y Edu, ¿tú qué contenidos tienes preparados?
Bueno, yo he querido, me lo he puesto fácil, nunca mejor dicho, en esta ocasión, y como sé que la Piedra Roseta seguro que va a ser harto interesante, simplemente para aquellos que no hayan leído la novela, porque la novela te lo explica bastante bien, voy a poner en contexto lo que es la lectura fácil como tal, y dónde tiene su origen, por qué surge, por qué es importante, etcétera, etcétera.
Ah, qué bueno. Pues sí, un poco de contexto ahí viene bien. Y luego tenemos también el gran contenido, que es una entrevista con la escritora, con la autora, con Cristina Morales, que ha sido muy amable, nos ha contestado una serie de preguntas. Pensábamos que iba a ser una entrevista de 10 minutos que se convirtió en una conversación, en una charla de 45, por lo que hemos tomado una decisión y es que vamos a subir la entrevista por un lado. Y lo que hemos sacado son pequeñas píldoras de esa entrevista que vamos a subir a iVoox también. Hemos sacado pequeñas píldoras que van a ir apareciendo en las diferentes secciones del programa, ya sea en La Piedra Roseta, en La Pluma y en Oficios. La Piedra Roseta vamos a poner extractos de respuestas que nos dio la autora a preguntas sobre la novela, puramente dicha. En la pluma vamos a poner extractos de que habla de la escritora sobre su oficio de escritora, y en oficios de la escritura vamos a hablar sobre la literatura, sobre la reflexión que hace la escritora, que hace Cristina Morales, sobre la literatura. Así que va a ser un programa muy interesante, muy intenso, que esperemos que disfrutéis, y vamos a empezar ya, porque si no luego nos quedamos sin tiempo, con esa sección, la sección principal, la sección de La Piedra Roseta. La Piedra Roseta es la sección a partir de la que se edifica todo este gran mausoleo radiofónico a la literatura. Una sección en la que hablamos cada mes de diferentes libros para intentar crear un gigantesco y universal club de lectura. Un club de lectura que ahora más que nunca yo creo que es imprescindible. Por eso estáis absolutamente todos invitados a comentar. Todos, cualquier comentario es bienvenido. Nacho, ¿puedes explicar a los escuchantes cómo pueden participar en este gigantesco club de lectura que es La Milana Bonita?
Bueno, para ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer en La Milana Bonita en Facebook, en arroba La Milana el Twitter y La Milana Bonita Radio en Instagram, además de encontrarnos en iVoox y bueno, nuestra gran madre, que es la página web www.lamilanabonita.com, donde, como siempre decimos, además de los programas, calendarios, lista de libros, programas pasados, etcétera, etcétera, también vamos subiendo reseñas escritas semanalmente.
Y también nos podéis escuchar en Spotify, que a lo mejor para algunos es más cómodo. Y ahora también, atentos, que esto no nos lo esperábamos y fue una sorpresa, nos podéis ver en un artículo solo, obviamente, en El País, porque nos recomendaron el otro día, que es uno de los grandes hitos de La Milana Bonita. Yo nunca pensé que veríamos nuestras jetas en El País, como uno de los podcasts recomendados por este periódico nacional, de importancia, que yo creo que todo el mundo lo sabe, que es uno de los grandes periódicos que hay en El País, y la verdad es que para nosotros fue todo un regalazo poder vernos ahí como uno de los podcasts que recomendaban, podcasts culturales para pasar la cuarentena. No ya tanto porque nos seleccionara El País, sino por los podcasts a los que hacía referencia, que fue una gozada. Edu, ¿cómo te diste tu cuenta? ¿Porque nos mencionaron en Twitter o qué?
Sí, yo recuerdo el momento porque estaba tranquilamente en mi casa de confinamiento, haciendo las cosas que hago en confinamiento, y llegó una notificación a Twitter que, bueno, no llegó, simplemente me puse a repasarlas, era de hace unas horas, y veo que era de este artículo del País, lo empiezo a repasar todo varias veces para entender lo que estaba pasando. Y recuerdo que lo primero que hice fue llamaros a vosotros, llamar a Nacho, y recuerdo también el momento, Víctor, en el que me cogiste el teléfono, qué tal, te cuento que El País nos ha metido en un top 10 de podcasts culturales y tu respuesta fue un ¿qué dices?, como si yo hubiese perdido el norte absolutamente y estuviese como ya perdido en este confinamiento que me había hecho abrazar la locura, pero no, era real. Así que la verdad es que sí, ha sido como un momento, sobre todo por, como decías, con quién compartimos lista, ¿no? Que, a ver, es gente muy profesional.
Sí, no, gente que se dedica a ello. Que eso también nos lo tenemos que hacer mirar. No ha sido ni una ni dos personas lo que me lo han dicho, ¿eh? Digo, bueno, también ahí conseguimos manejar nuestra libertad. En fin, ya que estamos hablando de qué pasa en las redes, vamos a ver qué pasa en las redes. Esa sección en la que intentamos recuperar alguno de los comentarios que aparecen o que nos dejáis en los diferentes muros en los que podéis compartir con nosotros. Bueno, Nacho, empiezo contigo. ¿Qué pasa en las redes? ¿Qué comenta la gente en estos días tan raros?
Bueno, la verdad es que muchas cosas se comentan en las redes y traigo de cal, de arena y de felicitaciones. Así que vamos a empezar hilando con el tema de que salimos en El País, en ese top 10. Y nos decía, por ejemplo, Raquel Lillo Marco, decía: qué merecido puesto, bravo, aunque yo os hubiera colocado los primeros. Karina Maidana, que suele participar bastante en Facebook, nos dice: merecidísimo lugar en ese top 10, es un placer escucharlos y tomar nota de las recomendaciones, y obviamente dejarse tentar con géneros en los que no solemos incursionar. Felicitaciones. Víctor Andrés Mejía García nos decía Milana Top, saludos desde Perú. Y dejando al margen el tema de esta sorpresa que fue salir en el país, hay un comentario ciertamente inquietante que nos hicieron en el programa de Los Tigres de Monprasen, de Emilio Salgari, y es un comentario negativo. Nos decía, como siempre el conocidísimo anónimo, deberían leer, informarse, recordar o reestudiar historia de la literatura antes de atreverse a analizar un libro. O al menos leerse un libro que contenga una buena introducción. La de bobadas que han dicho sobre el libro. Qué atrevida esta ignorancia. Yo me quedé más patidifuso con este comentario porque en Los Tigres de Monprasen yo no recuerdo especialmente que hayamos metido la pata o hayamos...
Mira que lo hemos hecho.
¿Ves? Mira que lo hemos, mira que la hemos cagado, que...
Claro, por eso ha habido libros y autores en los que estuvimos especialmente lúcidos metiendo la pata, pero justamente en Los Tigres de Monprasen la verdad es que no me suena, pero bueno, habrá que repasar el programa y ver si Anónimo versión 2.0 o 3, pues ya no sé qué versión de Anónimo es esta, le encontramos el sentido un poco a la crítica que nos hacía ahí. Después, por ejemplo, Román Flores Álvaro, que nos podría haber criticado sobradamente porque... mentira, iba a leer el de Enríquez Aguilera, que nos decía, me encantó, excelente de trabajo, sin pretensiones, mucha humildad y opiniones frescas y acertadas, muchas gracias. Decía que nos podría haber dado porque nos felicitaba del programa que hicimos sobre el Alep de Jorge Luis Borges, un programa que es... de aquellos primerizos, si mal no recuerdo.
Hace 9 años, tranquilamente, ese programa.
Probablemente. Así que, bueno, una de cal, una de arena. Román también era un comentario que después contestamos como la Milana, que también nos atizaba un poco sobre el análisis que hicimos de Estrella Distante, de Roberto Bolaño. Nos decía que siempre la crítica literaria española, tan simple y nacionalista... O sea, ha habido un poquito de revuelo, digamos, en algunos...
Ah, pero eso lo decía porque decíamos que Bolaño era un escritor europeo, entre comillas, y lo explicábamos bien, yo creo. Es decir,
claro.
Pero desde un punto de vista mercantilista, es decir, que era un...
Mirá que intentamos, pero yo creo que intentamos ser bastante... Siempre metemos las comillas, intentamos contextualizar un poco, pero hay bastante sensibilidad con algunas, supongo que expresiones o interpretaciones. Pero bueno, así todo, de esto se trata, ¿no? Es un club de lectura, La Milana Bonita, y mientras se fomente el debate de buena manera, todo está permitido.
En fin, muy bien, muchas gracias a todos los comentarios, incluso Anónimo, en su versión 5.0, la que sea. Edu, ¿tú qué has leído, qué has visto por ahí?
Yo todo positivo os traigo para alegrar el confinamiento. En Twitter, mi red social por excelencia, la verdad es que nos comentan varias cosas. Por ejemplo, el programa de Landero, dedicado a Lluvia Fina, la novela de Luis Landero, gustó bastante. Por ejemplo, Esther Mateo nos decía, se lo recomendaba, esto me encanta cuando lo hacen algunos usuarios, que cogen nuestro enlace y se lo recomiendan a otro amigo o colega en Twitter y le dice a su amiga Susanas 6, escucha el último programa de La Milana sobre Lluvia Fina, te va a encantar. Y entre las dos respondía Susana, pues tiene toda la razón el propio Landero cuando dice que es una novela muy suya. Sobre el mismo programa, Fielman Humi, que justo nos siguió, supongo que a raíz de este programa, y nos decía, enhorabuena por vuestro programa, da gusto oíros, el libro de Landero me ha gustado mucho. O sea, ya solo el hecho de que la gente cuando se lo lee acuda a nuestro programa es un gusto para nosotros. Y... también han estado muy de moda las recomendaciones de podcast, más allá de la del país, por el hecho de estar aquí confinados. Y por ejemplo, Aleteia Calisti, perdón si no leo bien vuestros nombres en las redes, decía a un usuario que pedía recomendaciones, entre otros, nos mencionaba y decía, La Milana desmenuza libros, ideal para cuando terminas de leer alguno y quieres oír debatir sobre él. La verdad es que sí, captó bastante bien la función de este club de lectura virtual, así que queda esa recomendación. Y luego, por ejemplo, también esta, para cerrar esta última recomendación que nos hacía un usuario de Twitter, un tuitero, que me gustó especialmente porque decía, el usuario es Verso Vivo 1, y decía, La Milana es un gran podcast, es un maravilloso cadáver exquisito de la radio literaria.
Vale, pues bien, también. Pues muchas gracias a todos los que habéis recomendado el podcast. Un placer y seguimos aquí nosotros intentando que sea más fácil acercarse a libros como el de hoy, como Lectura Fácil. Y aunque es un libro que ha tenido cierta repercusión, tanto, uy, odio esta expresión, pero es verdad, tanto de crítica como de público, es un libro del que se ha hablado, que se ha comentado, etcétera, puede ser que no lo conozcáis. Por lo tanto, ¿qué os parece si sacamos el libro del estante y leemos su contraportada? Título:
Lectura Fácil.
Autor:
Cristina Morales.
Año de publicación:
2018.
Sinopsis:
las cuatro, Nati, Patri, Marga y Ángels, comparten un piso tutelado en Barcelona. Compartir significa que del piso hacen uso las cuatro por igual. Tutelado significa que el piso se lo ceden porque tienen un tipo de discapacidad física o intelectual. Discapacidad significa que no cumples el porcentaje de normalidad que determina Dios sabe quién. Porque la pregunta que nos hacemos es: ¿qué es la normalidad? ¿Quién la marca? ¿Dónde acaba la normalidad y empieza el discapacitado? Estas y otras preguntas nos ayudarán a responder Nati, Patri, Marga y Ángels, las cuatro.
Bueno, pues empezamos con esta piedra roseta que dedicamos al libro de Cristina Morales, Lectura Fácil. La primera pregunta que os quería plantear es: ¿qué os ha parecido el libro? Que es algo que me interesa mucho porque es un libro bastante diferente a lo que solemos leer. Nacho, ¿a ti qué te ha parecido?
A mí me reventó la cabeza, te lo digo así de fácil. Desde el punto de vista ya, desde la voz que le otorga, o sea, los protagonistas, ¿quiénes son? Hasta después, bueno, todo el tema este que tanto nos gusta a nosotros, que tiene mucho de experimental, ¿no? Todas estas inclusiones que hace del fanzine, todos estos modelos narrativos que va combinando ahí, estos experimentos a mí me encantan y no me lo esperaba, la verdad. Así que yo solamente del libro, en su momento, cuando fue premio, vi la noticia, pero después no me interesó, digamos, de entrada, más allá de todo el debate que armó alrededor, y después realmente me acerqué por tu recomendación. Y ya luego, bueno, ya me metí de lleno y me sorprendió muchísimo para bien.
¿Y a ti, Edu, qué te ha parecido el libro?
A mí me gustó mucho, voy a hacer uso de esa expresión tan manida, que es un libro muy refrescante porque innova mucho en el fondo y en la forma. Y es que realmente el libro es un bofetón en la cara. Yo creo que a cualquier lector, piense lo que piense, especialmente alguno que no le gustó demasiado que este libro ganase el premio de narrativa. Y precisamente su gracia es esa, ¿no? Es un libro que te saca de los esquemas en todos los aspectos posibles, y luego además tiene cuatro protagonistas que a mí me parecen absolutamente maravillosas, tan bien diferenciadas, sobre todo también incluso en la propia forma en la que participan de la historia de la novela, y a mí me pareció digno merecedor de los elogios que ha recibido. Recuerdo además que supe de él porque, hojeando en una librería, si no recuerdo mal, salió publicado en Navidad, sí, y estaba yo buscando regalos. Sí. Y vi esa maravillosa portada, con el título este de Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol. Y dije, este libro... Fue amor a primera vista, dije, este libro tiene que ser mío. Y luego ya es cuando empecé a investigar y a leérmelo, por supuesto, y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo.
Es un libro que yo llegué a él por de voz a voz, es decir, me dijeron, tienes que leer este libro, pues digamos que por un poco de afinidad política te podía interesar, etcétera. Y yo pensaba que me iba a encontrar pues un libro de crítica social, política, desde el ambiente libertario, etcétera, que me iba a sentir cómodo leyéndolo, como reafirmándome, que es una cosa que se suele hacer mucho cuando lees un periódico X o cuando lees una novela Y o a un autor determinado o sigues a ciertas personas en Twitter, muchas veces lo que estás buscando es reafirmarte en tu manera de ver las cosas o de entender el mundo, ¿no? Y yo pensaba que me iba a encontrar eso y fue un libro que me hizo sentir muy incómodo desde el principio hasta el fin, porque me hacía todo el rato plantearme la relación de poder que podía mantener yo con ciertas personas o mi posición de privilegio, etcétera. Y era un libro que era, como bien has dicho, Edu, para mí ha sido un bofetón. Y lo he releído para hacer el programa y ha vuelto a ser un bofetón. Es decir, aún sabiendo lo que me esperaba, me he vuelto a sentir muy incómodo. Pero claro, a mí me parece que eso ya es un logro, ¿no? Conseguir incomodar al lector, entre comillas. Podríamos decir simplemente que el lector se replanteara ciertos privilegios o ciertas relaciones de dominado, dominador, etcétera. Me parece que es muy interesante. Hablabas, Nacho, de la forma. Y Edu, yo creo que también lo has mencionado. Es muy curioso cómo se nos presentan las voces de estas cuatro mujeres no normalizadas, porque las encontramos primero, tenemos un narrador en primera persona, tenemos actas, que a mí es el, yo creo que es mi parte preferida del libro, ¿no? Las actas,
son muy de actas.
De las actas del Ateneo Libertario, que a mí me encantaba, porque me parece que, bueno, es que yo creo que yo lo pensaba el otro día, cuando publicamos el libro de La Milana, esto no es una revista literaria, el relato que incluí yo era un acta también, era un acta de una asamblea.
Sí,
por eso.
Pero claro, esto es con muchísima más gracia, Cristina Morales, y muchísimo mejor conseguido el ambiente de este tipo de asambleas. Pero luego también está el libro de lectura fácil que escribe Ángels. Es decir, hay un conjunto, bueno, y también lo de las actas del juicio, que también es otro tipo de actas, ¿no? Que se levantan en el juicio que intentan hacer contra Marga, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cómo se va planteando la evolución narrativa a partir de estas formas y que, sin embargo, no se diluye en ningún momento la voz de ninguna de las personajes. ¿No os parece, Nacho, Edu?
No, al contrario, creo que le da más fuerza todavía a cada personaje, les define más y te permite realmente conocerlos a través de eso, en lugar de pudiese ser contraproducente, quizá, ¿no? Que toda esa información, esa manera de expresarse, te perdiese, te desconectase de la lectura. A mí al menos me provocó todo lo contrario y ya digo, me permitió perfilar mejor qué piensan los personajes y cómo viven sus propias y particulares filosofías de vida.
Es curioso porque consigue que, como dices, todas ellas estén al mismo nivel de importancia sin que ninguna quede en un segundo plano, pero además lo que hace es que con cada una de ellas te va dando una información, te va añadiendo una información sobre la situación en la que están viviendo. A mí, por ejemplo, disfrutaba muchísimo con las partes de lectura fácil de Ángels, sí. Pero luego también el cuerpo me pedía ver a Nati en acción con esos discursos y esas compuertas, el síndrome de las compuertas cerradas que comentaba, que me parecen también momentos brillantes de la novela. Entonces, lo que consigue un poco es que incluso ya no solo quieras elegir entre un personaje u otro por aquello de quedarte con uno, tu favorito u otro, sino también incluso la parte de la novela, ¿no? En la que cada una de ellas participa. Tú hablabas de las asambleas, yo disfrutaba mucho de la parte de lectura fácil. Cada personaje es una voz perfectamente construida.
¿Y qué os ha parecido el hecho de que hay un fanzine incrustado en la novela, encima es que está en el centro completo de la novela, como un elemento, yo creo que casi paratextual, ¿no? Narrativo, que realmente es el centro de toda la narración, ese fanzine, porque es toda la ideología, entre comillas ideología, porque bueno, habría que hablar también de este concepto de ideología, ¿no? Pero bueno, toda la propuesta narrativa se encuentra en ese fanzine. Es más, en una entrevista que le hacían a Cristina Morales, llegó a decir que en realidad era una novela escrita alrededor de un fanzine, ¿no? Que para ella el fanzine, ese artefacto que hay en medio de la novela, era lo que vehiculaba todo. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os ha despistado? ¿Os ha gustado? ¿Os ha ayudado?
No, no. Yo antes, bueno, cuando hablábamos de las voces, ya lo mencionaba. A mí lo del fanzine fue lo que me hizo boom, me hizo estallar. Y creo que también es como el catalizador de la novela. A mí no me sacó para nada, sino que, ¿viste? Cuando decís, sí, también lo hizo, ¿eh? Qué bien, y consiguió meterme todavía más y ordenar incluso más lo que quiere decir con la novela. A mí, salvando los paralelismos, que simplemente por el tema de la forma lo voy a decir, tuve simplemente el recuerdo de Watchmen, del cómic, que también tenía muchos elementos de esto para textuales, y verlo en un libro ahora, no sé, hacía tiempo era que no me topaba con una novela que jugase tanto con el lector y con diferentes formatos, me permitió sonreír mientras lo leía. Así que eso no lo consigue cualquier escritor, y ya digo que para mí el fanzine creo que fue de las partes que más he disfrutado.
Y luego además la carga política que tiene el hecho de que una novela que ha ganado el Premio Nacional de Narrativa lleva un fanzine dentro, ¿no? Gente que estamos habituados a ver este tipo de publicaciones completamente minoritarias, al margen, etcétera. Y a mí me hace mucha gracia porque es como que todo esto fuera en el fondo una estrategia para esconder un fanzine y meterlo en la casa de... Me gusta pensar la maldad que puede haber detrás de ello. Edu, ¿a ti qué te ha parecido el fanzine?
Yo creo que...
Yo no lo descartaría.
No creo que sea al azar eso.
Sí, yo tampoco.
Sí. Yo no lo descartaría. A mí, bueno, es una de las partes que, como dice Nacho, celebras cuando llega, porque es verdad que, si no recuerdo mal, antes de que llegue el momento del fanzine sí que se menciona, y al revés, en vez de ser un elemento que te saca de la historia, te mete aún más. Te mete aún más en esos personajes, en lo que pueden o no leer, en ese Ateneo, que saber un poco o ser consciente de que ese fanzine que tú también estás leyendo como lector está en las estanterías de ese Ateneo, más allá, por supuesto, del contenido del propio fanzine, que como dices también estructura un poco parte del discurso que intenta analizar Cristina Morales con esta novela. Pero es que cada página, la primera vez que lo leí, para el programa fue la segunda, la primera vez que lo leí, es que es un libro que no paraba de arquear las cejas y de sonreír según lo leía, porque es que decía, hostia, es que era capaz de sorprenderte continuamente.
Déjame que te cuente una anécdota, un segundo. Cuando lo estaba leyendo, lo típico, ¿no?, que bueno, yo tengo la manía de irme siempre a las páginas finales o revolver un poco el libro, ¿no?, antes de ponerme un poco a ello. Y cuando lo abro así, claro, te topas con eso en medio y dices, ¿pero esto qué es? Y automáticamente llamé a Edu por teléfono y le dije, pero Edu, ¿qué hay acá? Hay un fanzine metido adentro, no sé qué. Y, o sea, ese fue el impacto real que me produjo, y estas cosas que como lector, qué sé yo, te emocionan un poco. Así que, bueno, simplemente que yo incluso para eso, en mi caso, que tuve que hacer la llamada de rigor.
Bueno, está claro que Lectura Fácil es una novela que arriesga en cuanto a la forma, pero realmente el pozo está en el fondo. Y vamos a aprovechar que hemos hablado con la autora, con Cristina Morales, para hacer unas breves reflexiones, sobre todo a partir de las voces narrativas de los personajes centrales de esta novela. Le preguntábamos a Cristina Morales en la entrevista que si esta es una lectura plenamente política, que si se diferencia de otras narraciones que puedan estar en las librerías o que podamos haber leído últimamente porque tiene una carga mayor de política. Y la respuesta que nos decía era la siguiente. Vamos a escucharla.
Diría que la novela no creo que tenga más carga política que otra. Lo que pasa es que la hace explícita constantemente. O sea, es uno de los pilares de la novela, el planteamiento del conflicto político. O sea, sería un poco más fina, no es tanto su carga política como su decisión de plantear conflictos políticos que suceden a raíz del argumento, de las características de los personajes. La novela se propone no pasar nada por alto. Y incluso iría más allá, el hecho de no pasar nunca por alto el conflicto político que puede emerger del argumento, de las características de los personajes, de no pasar ni una, puede llegar a convertirse en un impedimento para la lectura, o para la lectura tal y como nos han enseñado a leer. A veces la novela se regodea en eso.
¿Qué os parece a vosotros? ¿Esta es una lectura política o estáis más bien de acuerdo con la opinión que dice Cristina, que propone Cristina, de que no es una novela más o menos política que otras, pero que sí que es una novela que hace énfasis en el conflicto político? Que a mí me ha gustado mucho esa idea, ¿no? Que Muchas veces en una novela, en una narración, nos dicen que es un personaje ante un conflicto que tiene que intentar moverse para resolverlo de alguna manera o para no resolverlo, ¿no? Pero digamos que ese sería el núcleo narrativo. Y en este caso nos encontramos con cuatro personajes ante un conflicto, pero que no es un conflicto cualquiera, sino que es un conflicto político. Y por eso la política está integrada o tiene tanta presencia dentro de Lectura Fácil. ¿Qué os ha parecido a vosotros, Edu?
Bueno, yo suelo partir de la base de que todo ejercicio de escritura es en cierto modo político. Lo que pasa es que en este caso tenemos a Cristina Morales, que lo hace especialmente explícito. Yo creo que ahí está precisamente el valor de la novela y el hecho de que haya incomodado tanto, que yo creo que también era un poco su objetivo, porque si no sería un, o sea, serían unos planteamientos que bueno, que podemos tirar por el desagüe, ¿no? Y aquí ocurre todo lo contrario. Al final nos está planteando una situación incómoda, y aquí lo que ocurre es que los personajes, no ocurre como en otras novelas quizás, que te puedes encontrar un personaje que tiene mayor carga política o una situación en concreto, sino que toda la novela gira en torno a este discurso político, y digamos que sus personajes son agentes de ello, ¿no? O sea, no simplemente figurantes, sino que hacen que ese discurso político avance.
¿Y Nacho?
Sí, yo como novela política no la definiría. Lo que sí es una novela de reflexión, y yo creo que por las palabras que destila la autora es porque la política impregna prácticamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, si encima son personajes que están en constante conflicto de cara a la sociedad, en una lucha por derechos, trata el tema de la ocupación, o sea, son temas muy políticos los que atraviesan el día a día de los personajes. Entonces, al final, por eso yo creo que se vende un poco como novela política, ¿no? Además de toda la carga ideológica que pueda tener de fondo. Pero me quedo más con la reflexión también que hace ella, que es más una novela, creo que, de conflictos, de reflexión, por la que pasan los personajes, que no una novela explícitamente política.
Algunas de las críticas que se han podido hacer muchas veces a Lectura Fácil ha sido, y esto es una cosa muy interesante, ha sido, yo creo que son críticas que han ido centradas al criterio de verosimilitud, es decir, a la apariencia de verdad que debería tener una novela de este tipo. Y nos referimos también al criterio de verosimilitud en relación con el decoro, ¿no? Con la idea de que los personajes de una manera tendrían que hablar de una manera determinada. Entonces ha habido mucha gente que no le cuadraba, por una serie de prejuicios mentales que tenían, que no le cuadraba que cuatro mujeres no normalizadas, cuatro mujeres que se conocen habitualmente como discapacitadas mentales, que hablaran de una manera tan clara o que tuvieran un discurso tan estructurado, pues como que no. Y el caso es que la literatura tenía una serie de arquetipos para este tipo de personajes, como el que nos pudimos encontrar en Miguel Delibes en Los Santos Inocentes, o con Follner, etcétera, etcétera, ¿no? Y le preguntaba a Cristina sobre el criterio primero de verosimilitud y luego sobre las luces de los personajes. Vamos a escucharla y luego reflexionamos o hablamos un poco sobre ello.
Claro, existen tantísimo arquetipo,
claro,
de cómo expresar, de cómo escribir, muchísimo, ¿no? Yo me he dado cuenta con esto, con los personajes no normativos, ¿no? Sí. O sea, cómo el encasillamiento social, el correlato de personaje no normativo en la realidad, o sea, en la persona no normativa, ya tenía reservado un modo de ser narrado.
Sí.
Y que debe ser narrado así. Y de lo contrario, una está siendo traidora a nivel social, ¿no? Sí. Porque no está tratando con verdad, como si una fuera médica, ¿no? O socióloga.
Sí.
¿No? Una escritora, ¿no? Y entonces lo mismo podríamos decir de personajes subalternizados históricamente, de cómo se aborda el tratamiento de la prostituta, de la mujer que aborta, ¿no? De la enferma, ¿no? O sea, la lista sería inimaginable. ¿Cómo hablamos de los pobres, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hablamos de los ricos, de las clases trabajadoras? O sea, finalmente volveríamos a lo que me anunciabas tú antes, ¿no? ¿Cómo se habla de las relaciones de poder? Bueno, pues para los no normativos estaban reservados que se hablara de ellos de una manera alógica, sin logos. Uh-huh. sin posibilidad de aprehensión del mundo. Claro, a mí, tampoco es que yo hiciera un análisis como ahora te estoy planteando cuando me lancé a escribir, me lancé a escribir de una manera muy intuitiva, pero me doy cuenta que efectivamente la tradición literaria tenía reservada unos esquemas que yo no cumplí. Que yo en esa ocasión no me interesó cumplir, no me interesó respetar, igual que si respeto a otros, como los ortográficos, ¿no?
Sí.
Como la narración con principios y desenlaces.
¿Qué os parece a vosotros? ¿Os sorprendió esta manera de dar voz a estas cuatro protagonistas, a estas cuatro mujeres? Edu.
Bueno, yo más bien al contrario. Yo lo agradecí. En un principio, de hecho, no, o sea, en ningún momento me chocó. O sea, no me sentí, ni siquiera me planteé que estaba rompiendo un arquetipo. De hecho, lo estoy reflexionando ahora sobre la marcha, hablando nosotros. Y no me sacó en ningún momento de la novela y, de hecho, yo creo que al final me ayudó a entender aún más estos personajes no normativos gracias a la manera en que Cristina Morales los plantea en lectura fácil, ¿no? Precisamente rompiendo esos arquetipos, sobre todo porque además está hablando de un mundo que a muchos de nosotros, a muchos lectores, a otros no, pero a muchos lectores les será más o menos ajeno y al final yo, en el fondo, lo que estaba haciendo Cristina Morales era involucrarnos en ese mundo y para hacerlo con mayor gracia o con mayor sentido tenía que romper esos arquetipos porque si no, no habría forma de... no tendría sentido la novela como tal, esta novela.
Yo tengo que confesar que también como Edu, el tema de los arquetipos y romper un poco esto de la norma no era una reflexión que había hecho de manera muy sesuda y que me estoy planteando a través de las palabras de ella. Lo que sí es verdad que no me costó para nada entrar en estos personajes porque en cierto sentido vine un poco entrenado y se dio la casualidad que hace un par de semanas me leí una novela que se llama Iselda se convirtió en vikinga, que es una novela que también su protagonista tiene un trastorno, el trastorno del espectro alcohólico fetal, y esta protagonista ve y altera la realidad de una manera que se puede calificar como más pura, ¿no? Entonces, esa misma traslación, cuando me enfrenté con esta novela de Morales, la vi como un poco compartida, que es que a través de estos personajes se ve como una visión, no sé si más limpia, pero sí más clara, que muchos de nosotros no somos capaces de ver. Entonces, a mí, donde realmente me captó fue en esta sorpresa, que ya te digo, fue la casualidad que en un mes leí dos novelas con personajes de estas características y me está suponiendo una sorpresa agradable, debo decir. Y ahora cuando comentaste, es verdad, lo tenía más olvidado, a nuestro amigo de la Milana Bonita, son retratos muy diferentes que se hacen, ¿no?, desde personajes discapacitados.
Sí, uno es cuando das voz, articulas, ¿no?, el relato desde su perspectiva, marcando el punto de vista, desde un punto de vista narrativo, ¿no?, marcando el punto de vista en ellas, o cuando lo haces desde cómo le ven el resto, ¿no?, que sería ahí podría haber ahí un poco la diferencia. Voy a terminar con una reflexión que me parece muy interesante, que hizo también Cristina en la entrevista, que os recuerdo, la entrevista la vamos a colgar aparte porque es una conversación de cerca de 45 minutos, pero un comentario que hizo muy interesante en torno al criterio de verosimilitud que se le podría criticar o no criticar o se le podría cuestionar a una novela de este tipo, ¿no? Vamos a ver qué explicaba Cristina Morales.
¿Las relaciones de poder es un elemento central de la narración?
Sí, claro, cuando digo conflicto político estoy diciendo relaciones de poder, sin ningún género de duda, claro.
Y luego una pregunta ya desde un punto de vista muy técnico, ¿eh? Porque las protagonistas que por las que has optado en lectura fácil tienen una voz muy particular, pero no sé hasta qué punto has intentado respetar, entre comillas, ese criterio de verosimilitud que existe muchas veces o que se exige al narrador. ¿Cómo te has enfrentado a la construcción de estos personajes?
Creo que la novela es verosímil, si entendemos la verosimilitud como cosas que están en un artefacto inventado, ficticio, pero que bien podrían ocurrir en la puerta de nuestra casa. O sea, creo que la novela juega la carta de la verosimilitud, porque de lo contrario, creo que de lo contrario no funcionaría, se caería. O sería otro género. Quizás sería un género distópico, ¿no? Un género de ciencia ficción, ¿no? Podría ser un género futurista. Y claro, para mí la verosimilitud era importantísima. Tenían que ser voces. Cuando digo voces, bien se puede reducir a personajes. O sea, bueno, los personajes se definen por su voz, ¿no? Diría que sobre todo por su voz, no tanto por lo que hacen, que también, pero sobre todo por su voz. O sea, era muy importante que las voces pudieran ser las voces que de alguien que pasa por la puerta de esta casa, ¿no? Por eso el trabajo, como tú bien has indicado, principalmente era a través del lenguaje y de las relaciones de poder que emergen a partir del modo en que hablamos, escribimos, nos expresamos, nos dejamos, y allá donde nos escuchan también, ¿no? ¿Dónde se puede hablar? No solo cómo se habla, sino dónde se puede hablar.
Bueno, pues esta es la última reflexión que quería poner de Cristina Morales en La Pea Roseta. Y ahora me gustaría terminar este bloque de análisis con una pregunta incrustada dentro de esta sección, que es ¿con qué personaje os quedáis? Y hoy más que nunca es muy interesante. Sí. ¿Con qué personaje te quedas, Nacho?
Y me voy a quedar con Nati.
Me tienes que preguntar a mí primero, Víctor.
No, pero la verdad que la reflexión que se articula en torno a ella sobre la democracia es que de verdad ha sido una de las grandes, no sé si enseñanzas o reflexiones o, dicho de manera coloquial, comidas de cabeza que me voy a llevar de esta novela, porque me dejó muy loco. Me gustó mucho cómo articula todo en torno a la democracia, la alimentación del ego, la falsedad del sistema. Nati en el corazón. Ahora me estoy golpeando el pecho, no sé si se escucha. Ahí va.
Y Edu, ¿cuál es tu personaje preferido?
Yo iba a decir Nati también, pues sobre todo hay una escena brutal que me encanta. Bueno, todas las escenas de la escuela de danza me parecen maravillosas, y hay una en concreto en la que ella plantea y discute con el profesor. Le plantea que por qué su compañero, que ahora no recuerdo el nombre, con el que ella está bailando, que tiene un tipo de discapacidad física, le plantea un poco dar la vuelta a la tortilla, ¿no? En plan, ¿por qué él tiene que bailar como una persona sin esta discapacidad y no nosotros, que no tengo esta discapacidad física, tendríamos que bailar como él? A mí eso me encantó. Pero bueno, dicho esto, como Nacho ha dicho Nati, me voy a quedar con Ángels y esas partes del libro escritas en lectura fácil, en las que va desmigando un poco su día a día, la vida de las cuatro, que me pareció absolutamente brillante.
Pues yo os digo que yo empecé con fascinación por Nati, pero a mí al final el personaje que me terminó, del que más quería saber, que leía y quería saber más sobre ella, era sobre Marga. Es un personaje que me ha fascinado, esta mujer que decide ocupar, porque me parece que realmente es la gran heroína, entre comillas, la gran heroína de esta novela, un personaje que es fascinante. Vamos a leer un poco de lectura fácil para que la gente que no se haya enfrentado a la novela y que ahora le apetezca, después de los comentarios que hemos hecho, vea un poco por dónde van las cosas. Vamos a leer un poco. Llegó y yo hice una pausa más larga de las habituales entre frase y frase, pero esta vez Marga no aprovechó para intervenir. Me miraba a los ojos, a veces arqueaba las cejas. No puedo asegurar que el suyo fuera el silencio de la espiral, aquel café a quien habla. ¿Estaba yo acaso descubriéndole algo de tal envergadura que no quería Marga perderse detalle? Para estos anarquistas tuyos, la pulsión sexual es peligrosa. Estoy de acuerdo con ellos. Follar es peligroso. Follar es un acto de voluntad, un acto político, un lugar de debilidad donde caben desde el ridículo hasta la muerte, pasando por el trance, el éxtasis y la anulación. Pero los anarquistas no quieren asumir ese riesgo. Asumen otros, muchos y variados, pero ese no. ¿Por qué no asumen el riesgo del follar los anarquistas de hoy, a pesar de que sí lo asumieron los anarquistas de hace 100 años? It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Don't need a thing if you ain't got that swing. Y llegamos con esta sintonía a La Pluma, la sección en la que intentamos hablar de los escritores, de las escritoras, para dar una aproximación un poco a la obra y para sobre todo también presentar a esas personas que están detrás de la novela que hemos leído. En este caso vamos a hablar de Cristina Morales y vamos a hablar con Cristina Morales. Os recomiendo mucho la entrevista que vamos a colgar y que podréis ver en iVoox y en la página web. Cristina Morales es una escritora que decidió dedicarse a la escritura, y esto es algo interesante porque no es una persona que haya optado por buscar cierta comodidad para luego irse hacia la escritura, sino que es una escritora que ha decidido luchar por vivir de la escritura, que es algo muy complejo. Realmente, si trazamos una especie de línea biográfica, nos podemos encontrar con que Cristina Morales ha ido de beca en premio, de beca en premio, hasta llegar a Lectura Fácil, que fue el gran éxito, o que ha sido el gran éxito de esta escritora. La primera novela que publicó fue En Caballo de Troya, Los Combatientes, en 2013. Dos años después, en 2015, publicó Malas Palabras. En 2017 publicó Terroristas Modernos. Esta novela sí que la he leído y merece muchísimo la pena. Y luego, en 2018, publicó Lectura Fácil. Una lectura fácil con el que ganó primero el premio Ralde de novela y luego, para sorpresa de muchos y regocijo de otros tantos, ganó el Premio Nacional de Narrativa. Premio Nacional de Narrativa que, como ya sabemos todos, tuvo una pequeña polémica. Vamos a ver qué dice Cristina sobre esta polémica.
Salió muy bien todo.
Sí, no, eso está claro.
O sea, creo que salió de coño. O sea, yo no dejo de agradecer a Andrés Rivera, le digo a todas las personas que me entrevistan que no me sustraigan, por favor, del picado ni del audio. Yo no puedo dejar de agradecer a Andrés Rivera su tweet masivo, porque, vamos, eso en una semana o en dos semanas hubo dos ediciones. Y además creo que fue un honor de haber sido la última pataleta de Albert Rivera antes de retirarse de Nápoles.
Pues sí, la última pataleta Albert Rivera antes de retirarse de la política, o una de las últimas, fue este tuit que hizo criticando el hecho de que se hubiera otorgado el Premio Nacional de Narrativa a Cristina Morales, una Cristina Morales que había hecho varias entrevistas y declaraciones donde reflejaba su punto de vista, su opinión sobre los sucesos que estaban aconteciendo en Cataluña en ese otoño catalán, que ahora ya realmente parece tan lejano, pero que ha estado ahí y ha estado muy presente, ¿no? Y hablaba un poco de la actitud política o su visión política de los acontecimientos, y en muchos medios empezó a hablar o se empezó a resumir con la frase "el antisistema Cristina Morales gana el Premio Nacional de Narrativa". Todo esto llevó a una oleada de opiniones que le obligaban o que le pedían, le solicitaban que por coherencia, esto a mí me hace mucha gracia, ¿no?, que por coherencia que no recogiera el Premio Nacional de Narrativa. Y claro, ahí hay gato encerrado. Hay muchas declaraciones de Cristina Morales reflexionando sobre esto. También os recomiendo mucho, en la entrevista empezamos a hablar, y ahí la verdad es que Cristina me hizo reflexionar mucho sobre lo que me dijo, porque en muchas opiniones yo no había recaído y realmente tenía una visión, yo creo que un tanto equivocada, porque estoy de acuerdo, después de hablar con ella estoy bastante de acuerdo en lo que dijo, pero hablamos mucho sobre la diferenciación primero de autor y narrador y luego la relación que hay entre autor y obra, ¿no? Y ella me decía, porque claro, yo les ponía diciendo que bueno, que muchos de estos críticos, ¿no?, que realmente no se habían leído la novela y que estaban criticando o estaban yendo en contra de la escritora, a lo que ella me dijo que bueno, que esa podía ser, o ese punto de vista podía ser bastante paternalista, y que lo que había que hacer, que tampoco se podía desligar la obra del escritor. Otra cosa es diferente, la unión o intentar dar a la autora o al escritor la voz del narrador, es decir, o las opiniones del narrador, que no tienen por qué ser las mismas, obviamente, ¿no? Pero el mensaje que pueda transmitir una obra, obviamente, está en relación con el autor. Bueno, son disquisiciones críticas que a mí me parecen interesantes. Cristina Morales tiene una larga trayectoria ya, y yo recuerdo que en La Milana Bonita hice una reseña hace ya tiempo de una antología que se titulaba Última temporada, que publicaba Lengua de Trapo, y era una antología que recogía a varios escritores de los 80. La tengo aquí, mira. Algunos de los escritores que aparecían o que aparecen en esta antología son Guillermo Aguirre, Víctor Bacel Matas, Aisa de la Cruz, que también ahora está con una novela que está bastante teniendo bastante repercusión, Cristina Morales, Juan Gómez Bárcena, Daniel Gascón, etcétera. Yo le preguntaba, claro, que me pareció interesante, le pregunté a Cristina sobre si se consideraba que se marcaba dentro de esta generación, y esta fue la respuesta que me dio.
Eso parece, porque han nacido en un momento determinado, en un país determinado, en el seno de qué estrato social han nacido.
Yeah.
Y con qué medios cuentan para crear. Por supuesto que también, por supuesto, mitiga las tensiones de sexo y de género, ¿no? Por supuesto.
Sí.
Entonces me parece muy poco útil para la emancipación literaria, ¿no? Me parece muy poco útil para la libertad.
Pues dice que le parece muy poco útil el concepto de generación para la emancipación literaria, y me parece muy interesante porque habla de que el concepto de generación, que es un concepto relativamente moderno pero ya bastante caduco y que realmente tiene una función prácticamente mercantilista, ¿no? Es al final una intención de intentar catalogar a una serie de escritores para vender más, etcétera. El caso es que desde el principio o desde hace ya mucho tiempo se está intentando replantear un poco la historia de la literatura del español, intentando hacer ver que esas llamadas generaciones que obligamos a estudiar a los chicos, pues realmente tampoco tiene mucho sentido, y que lo que están haciendo es hacer una lectura muy superficial y a veces sesgada de todo un movimiento, de todo un momento, mejor dicho, de todo un momento estético literario. Y bien, y ya que estábamos hablando con Cristina Morales, yo le pregunté que si la literatura tenía que tener una función social, que por qué escribía, qué función tenía que tener la literatura, y me parece que es una gran reflexión con la que podríamos cerrar esta pluma.
No tiene que tener ningún ámbito con la segunda. O sea, no creo que tenga que tener.
Sino que puede,
tenga,
¿no?
Que tener. La puede tenerla y puede tenerla. Y como función social, pues puede ser a favor nuestro o no. Uno puede ser a favor de una favor de quién, ¿no? Que hablábamos de la obra de Aramburu, y claro, tuvo una magnífica incidencia social en la pacificación de los términos del conflicto vasco, ¿no?
Sí.
Magnífica, magnífica para el poder, magnífica para callar un debate.
Sí.
Pero que como, por ejemplo, la opinión de Isaac Rosa es muy bastante en ese sentido, ¿no? Porque habla de la literatura, la necesidad de la literatura como literatura social, lo hace a raíz de todo el que utiliza y lo hace con mucho tino, ¿no? Pues sobre la novela, sobre la guerra civil, ¿no? Sí. Que la valla, es mucho tiempo que se llama otra bonita novela sobre la guerra civil.
Sí, que es una reescritura, es buenísima esa.
Y entonces, para él la literatura tiene una función cívica, ¿no? Que para el cívico es como se llama ahora lo social, ¿no? Yo no podría estar más en desacuerdo, o sea, no creo que la literatura tenga que cumplir un papel cívico. O sea, al menos la literatura que a mí me interesa y la que yo intento hacer, tiene que tener un papel cívico, es decir, pedagógico. O sea, para mí tiene que ser todo lo contrario. O sea, tiene que tener un papel destructivo.
Sí.
O sea, porque si la química era el mantenimiento del orden. O sea, si la literatura viene, la que me interesa, la que yo hago, es la de poner en cuestión el orden. No perfeccionarlo, sino ponerlo en cuestión. Y no necesariamente hacerlo en términos pedagógicos. Si bien yo, por ejemplo, la lectura fácil me reconozco en algunos lugares muy pedagógicos, que tiende a ser muy comprensible.
Sí.
Para aquel que no maneja la terminología o los de los espacios liberados, de los espacios libertarios, o terminología dentro del mundo del capacitismo, del anticapacitismo. Pero no pienso que en su conjunto la obra no quiere enseñar el sentido de ilustrar.
Sí.
Ilustrar, definir a nadie algo que no sepa.
Bueno, yo creo que con esta reflexión podemos dar por terminada esta pluma que hemos dedicado a la escritora Cristina Morales. Es muy interesante todo lo que propone. Os vuelvo a recomendar, os vuelvo a citar, os vuelvo a emplazar a esa entrevista que hemos subido, a esa conversación que hemos subido con Cristina Morales y que va a estar subida en iVoox y que va a estar, vais a tener enlace en la red. Dicho esto, yo creo que ya es el momento de entrar en este ecuador del programa y vamos a ir ya con la palabra escondida de Ignacio Piloneto. First time I had the fever. Nacho ha dialogado con las palabras y les ha obligado a ser de lectura fácil. Nacho busca en el diccionario su lectura fácil de la vida y trata de hacer un epílogo a todo lo que conoce, a todo lo que vive. Nacho es la lectura fácil, el que nos propone, el que nos facilita la lectura en La Milana Bonita. Nacho, adelante.
Bueno, vamos con la lectura fácil de la palabra escondida de hoy, que es bastante sencilla. Básicamente vamos a rescatar palabras que quizá no usamos tanto en el día a día o que hacía tiempo que no leía. Así que vamos con la primera y después vamos a leer aquella reflexión que leí en la Fundeu sobre la palabra follar, que en esta novela hay que decir que se folla mucho también. Así que el tema del sexo está súper presente y la verdad que a mí especialmente me gustó mucho cómo lo describe y las situaciones que plantea. Así que, bueno, la frase era la siguiente. Marga recostada en un colchón como una odalisca. Marga recostada en un colchón como una odalisca. ¿Se acuerdan que era una odalisca?
Uy, Edu.
Esas palabras que no siempre están ahí, que sabemos, pero quizá afinar ya es otra cosa.
La verdad es que aquí nos has pillado, Ignacio Piloneto.
Pero no es sinónimo, es que yo creo que es sinónimo, no sé, pero creo que voy a cagarla. Creo que es sinónimo de puta, ¿no?
Bueno.
O estoy haciendo una burrada.
No, burrada no. Vamos a decir la acepción y los significados que dice la RAE y pero ustedes, si tuviesen que relacionarlo con algo, ¿no lo relacionan con alguna cultura en concreto, con algún país?
A mí me lleva esclava.
Bueno, ahí va. Bueno, ya entre los dos más o menos la armaron. Esclava dedicada al servicio del harén del gran turco. La segunda acepción es concubina turca.
Ah, turco en concreto, además.
Esclava dedicada al servicio del harén del gran turco. Antes de buscarla yo, la imagen mental que tengo de una odalisca era simplemente eso, las mujeres que estaban dentro de un harén. Era la imagen, ¿no? Y luego esta, que es más sencillita, pero también hacía tiempo que no la veía, que era pueden hacerse recíprocamente portes. Pueden hacerse recíprocamente portes. ¿Qué es un porte?
Oh, porte, sí. A mí es que encima la definición que hace Lectura Fácil es buenísima.
Sí, es
como... Es que encima, bueno, es que yo creo que merece la pena leer todo ese fragmento, pero claro, hace la analogía, ¿no? Con el sexo prácticamente en el baile, ¿no? Pero es cuando se hace una cogida, eso voy a decirlo con... Estaba buscando, es cuando un bailarín hace una cogida de otro bailarín o de otra bailarina, ¿no? Uh-huh. Y sí, lo digo con toda la intención.
En el programa que la palabra coger le interpreta de la manera española.
Claro, por eso. No, yo lo digo con toda la intención. Hago el juego completamente. Es una acogida.
Completamente. Sí.
Yo creo que hay una página o dos
sí, que dedica a esto, sí.
Que están reflexionando sobre lo que es porte, ¿no?
Sí.
La verdad que está bueno lo que hace. Bueno, era un poco largo quizá para leerlo. Vamos a ver qué nos decía la Real Academia Española de la Lengua, que es cantidad que se da o se paga por hacer transportar algo de un lugar a otro.
A un porte.
Presente o objeto de una persona, tamaño o dimensiones de algo, mayor o menor decencia o lucimiento con que se presenta o se trata, modo de gobernarse y portarse en conducta y acciones, calidad, nobleza o lustre de la sangre y cabida o capacidad de algo. Todas estas son porte.
Wow.
Creo que la más bonita de todas es la que hace Morales.
Bueno, y ahora léenos lo de la palabra follar, que ya me has dejado con la intriga.
Sí, lo tengo acá, un momentito. Bueno, es un artículo, lo voy a leer rápido, porque no es muy extenso, que se titula Palabras con mucho cuento, huelga, juerga y follar. Todo empezó en aquella época en la que el latín era la lengua que se hablaba en España. en la lengua del Imperio Romano existía la palabra focis, que derivó en la española fuelle. El aire que expulsa un fuelle se asemeja a un resoplo. Por eso, para decir que alguien jadeaba, de focis nació el verbo focicare.
¡Qué sí, bueno!
Un parrafito más. Las palabras, una vez inventadas, no se quedan ahí. Se mezclan con la historia y con los pequeños actos cotidianos y acaban creando nuevos idiomas. El latín evolucionó para convertirse en un castellano primitivo que jugó con las palabras hasta transformarlas y cargarlas de nuevos significados. Por eso, focicare mutó y quiso añadir al suyo un sentido más. Cuando alguien resopla y respira agitadamente, parece lógico pensar que es porque ha realizado un gran esfuerzo. Así que lo natural es que se detenga a descansar. De esta manera, y con este sentido de pausa, descanso, nació la antigua forma castellana de folgar, que acabó derivando en holgar. Y así termina el artículo. Pero vaya, que la raíz de todo esto es el aire que expulsa un fuelle se asemeja a un resoplo. Y de ahí viene, del focis se transforma al verbo focicare.
La historia del idioma a veces es divertida, otras veces es una asignatura terrible en la carrera, pero otras veces está bien. Me ha gustado, muy interesante. Bien, pues nos quedamos entonces con esas palabras, con odalisca, con porté o con porte, y sí, también con el origen de la palabra follar, muy interesante, sí, que viene de fuelle y del aire que echan, sí, los fuelles, muy interesante, la verdad.
Me fascinó lo del aire.
Y vamos ahora a intentar poner banda sonora al libro. Vamos rápido, porque la verdad es que nos hemos liado un montón en el análisis. Vamos a poner música a este libro y vamos a ver con qué se podría aderezar, entre comillas, la lectura de la novela de Cristina Morales. Bueno, y yo, para poner banda sonora a esta lectura, me he ido a un clásico, para mí una canción que fue muy importante en mi juventud, y a un grupo que también lo fue. Me he ido a Mano Negra. Seguramente muchos conozcáis a Manu Chao, incluso hayáis hecho algún chiste sobre su música, hartamente repetitiva a veces, pero bueno, con una presencia y con una innovación también importante en su momento. Pues Mano Negra fue el grupo anterior en el que trabajó Manu Chao, un grupo que estaba un poco ahí entre el rock, el ska, también tenía un poco de reggae, algo de blues también, y que la verdad es que fue todo un bombazo. Y uno de los grandes éxitos que tuvo, uno de los grandes hits, fue esta canción que seguro que suena a todos. Y llegamos así a las recomendaciones. Si nos ha gustado Lectura Fácil de Cristina Morales, ¿qué más podemos leer? Edu, empiezo contigo. ¿Qué más podemos leer si nos ha gustado este libro?
Pues yo voy a ir por aquello del confinamiento y voy a recomendar el libro que estoy leyendo ahora, que es El peregrino de las estrellas, de Jack London, uno de sus últimos libros antes de morir, que cuenta la historia de un profesor universitario que es encarcelado en la prisión de San Quentin de California, que muchos la conoceréis porque Johnny Cash tiene un directo en esa prisión, y es condenado a la soga, a morir ahorcado. Pero, ¿qué tiene de particular este preso? Que es capaz de, una especie de autohipnosis, hacer una suerte de viajes astrales a otras vidas que tuvo este personaje, que nos lleva por diferentes etapas de la historia. Y la verdad es que, además de ser una crítica feroz al sistema penitenciario, es una novela que, bueno, yo creo que esa capacidad que tiene abstracción el personaje la podemos adoptar nosotros en estos momentos de cuarentena. Así que El peregrino de las estrellas, de Jack London.
Y Nacho, ¿tú qué nos recomiendas?
Pues el libro que les comenté hoy, En la piedra roseta, que ya digo que fue una casualidad que coincidió leer esta temática por vía doble, que se llama Iselda se convirtió en vikinga, de Andrew David MacDonald, que es, bueno, nos presenta acá la vida de una chica que tiene este trastorno del espectro alcohólico fetal, se llama, medio muy sonoro este trastorno, y la chica lo que hace, bueno, es ver la vida como un modo más inocente, digamos, y ella es una ferviente fanática de todo lo que tenga que ver con lo nórdico, la mitología nórdica, y ella, bueno, quiere convertirse realmente en una vikinga auténtica. El libro está repleto de referencias a la cultura vikinga, nórdica, Beowulf, Grendel. Los grandes clásicos salen acá, mientras ella se enfrenta, ¿no? Es una de estas novelas también un poco de iniciación, la madurez, la sexualidad. Entonces, bueno, en ese juego de voces también vi ciertas semejanzas con el libro que vimos hoy.
Pues yo voy a recomendar En el jardín del ogro, de Leila Slimani. Es una novela que ya comenté en la Milana Bonita, en el apartado de las reseñas. Es una novela que también tiene como el sexo y la visión de la mujer del sexo también en la sociedad francesa como punto central de la narración. Una novela también muy ácida, irónica, dura de leer, pero muy intensa, y que recomiendo muchísimo, que edita Cabaret Voltaire. En el jardín del ogro, de Leila Slimani. Vamos a poner punto y final ya a este programa que hemos dedicado a Lectura Fácil de Cristina Morales. Para ello tenemos la sección Texto con Contextos, en la que intentamos contextualizar un poco la obra en torno a diferentes apartados, aspectos desde la sociología, antropología, historia, mundo del cómic, series, cine, etcétera. Voy a empezar con Edu. Edu, tenías preparado algo para hablarnos un poco de lo que es la lectura fácil, ¿no? Ese método de escritura que da título al libro.
Exacto, porque aquellos que hayan leído Lectura Fácil de Cristina Morales ya sabrán posiblemente de qué estamos hablando, pero aquellos que no, pues no está de más poner un poco de contexto y también explicar el porqué de ese título que utiliza precisamente Cristina Morales. Así que vamos a empezar con lo más fácil, que es qué es la lectura fácil, y nos lo va a contar la gente de los miembros de Plena Inclusión en su canal de YouTube.
La lectura fácil es una metodología para hacer más fácil de entender los documentos. Beneficia a muchas personas que tienen dificultades de comprensión, como las personas con discapacidad intelectual, personas mayores con algún deterioro cognitivo o migrantes. Trata sobre los textos, pero también tiene en cuenta sus imágenes y la maquetación. Y no trata solo sobre los textos, también hay pautas para hacer más accesibles contenidos como las imágenes o los vídeos.
La gran biblia sobre la lectura fácil dentro de la novela Lectura Fácil es en este caso Ángels, esos capítulos en los que ella tiene voz y que son magníficos porque está escribiendo precisamente una novela por WhatsApp en Lectura Fácil, es que es sobre la vida de las cuatro protagonistas. Y lo cierto es que a través de esos fragmentos pues te puedes documentar muy bien y si quieres indagar, como hice yo, sobre qué es este método, la verdad es que es un punto de partida perfecto. Pero lo cierto es que antes de este libro yo no conocía este sistema y lo encuentro fascinante. La iniciativa de Lectura Fácil tiene su origen en Suecia en el año 68, que es cuando se editó el primer libro con este sistema, ¿no? Y digamos que en unos 20 y pico años se llegaron a publicar más de 300 obras en Lectura Fácil y más o menos unos 15-20 títulos nuevos cada año. Entonces, esto lo que permitió es que el sistema de Lectura Fácil se viajase más allá de Suecia, primero a los países escandinavos, a Noruega y Finlandia, y después al resto del mundo. Luego hablaremos de España, pero por seguir un poco en los orígenes, han aparecido diferentes asociaciones de lectura fácil en países. No las puedo pronunciar, lo siento. La traducción sería Lector Busca Libro, por ejemplo, de una. Es un proyecto sueco en Noruega, otra es Centro de Lectura Fácil en Suecia. No sé decir el nombre en sueco, así que al que le interese lo puede buscar. El caso es que en 1988 en Bruselas se formó la organización Inclusion Europe, que está compuesta precisamente por un conjunto de asociaciones que está a favor de personas con discapacidad intelectual y que el objetivo, digamos, es defender los intereses y derechos ante la Unión Europea. Y tiene, participan de esta organización hasta 40 países. En el 98 se elaboró una guía titulada El camino más fácil, directrices europeas para generar información de fácil lectura destinada a personas con discapacidad intelectual. Es interesante porque resulta curioso que la primera asociación de lectura fácil que se crea en España fue en 2003 y fue concretamente en Barcelona, o sea que desde los orígenes hasta que llegó aquí a Cataluña, pues como primer origen, luego han ido surgiendo otras en otras regiones, pero la verdad es que es bastante llamativo, ¿no? El gran salto temporal, sobre todo por lo importante que es esta lectura fácil, que os podéis imaginar que el primer objetivo de ella es acercar o permitir el acceso a la lectura y a la información como un derecho y una necesidad social, ¿no? Hay un dato y es que más del 30% de la población tiene dificultades lectoras. Aquí tenemos que mencionar que no solo está destinado a aquellas personas no normativas con algún tipo de discapacidad intelectual, sino también podemos estar hablando de inmigrantes que su contacto con la lengua es mínimo y entonces necesitan al final información, toda aquella la cantidad de documentos e información que requiere la burocracia, pues si son accesibles a este tipo de personas, pues estamos garantizando de esa manera sus derechos, ¿no? También el mero hecho de leer ficción. Hay también novelas que se publican con este sistema para que las personas con dificultades lectoras puedan disfrutarlo. Y como decía en el vídeo, en el audio que hemos escuchado y que os animo a buscar en YouTube si queréis indagar un poco más, no solo se trata del texto de esa manera, por ejemplo, de acortar las líneas, de explicar las palabras complicadas, de buscar las palabras fáciles, sino también acudir a imágenes o a dibujos que permitan describir la imagen sobre la que se está escribiendo. Son todo ello los, digamos, algunos ejemplos, los recursos que se utilizan en este sistema de lectura fácil. Por mencionarlo muy por encima y no aburrir al personal, hablando un poco de legislación en España, la Constitución del 78, sacrosanta Constitución, incluye diferentes artículos en los que se habla de este acceso a la cultura, ¿no? Y que de un modo u otro, ya sea directo o indirectamente, están hablando de esa, de garantizar esos derechos de acceso a la cultura y en este caso acudiendo a la lectura fácil. Tenemos el artículo 44, ahora que está tan de moda sacar y leer artículos de la Constitución. El artículo 44 dice: los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Hay otra legislación también española que promueve la lectura fácil, que es la ley, por ejemplo, del 51-2003, del 2 de diciembre, que habla de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Hay un montón de artículos, reales decretos y demás legislación que se basan un poco en el, bueno, un poco no, perdón, se basan en el acceso a esa información y a facilitar la lectura a aquellas personas que tienen dificultades y que desde la Milana Bonita, ¿qué vamos a decir, no? Nos parece algo absolutamente necesario, básico, promovible y yo creo que desde mi punto de vista, un poco ajeno a la gente que se dedica al trato con personas con discapacidad, demasiado desconocido, ¿no? Por la importancia que supone o que creo que tiene la lectura fácil, yo creo que es demasiado desconocido para todos aquellos que no nos toca directamente. Entonces yo creo que no está de más, aunque sea con este programa y gracias sobre todo a la novela de Cristina Morales, pues aportar nuestro pequeño granito de arena y, oye, aquel que quiera investigar más e informarse, ahí queda.
Pues muchas gracias, porque la verdad es que es un tema interesante también, bueno, todo lo que implica, ¿no? Esta lectura fácil de carga política, ideológica y lo que supone, y lo bien que lo hace Ángels, que a mí me encanta también, es una de las partes de la novela más divertidas y entrañables también. Nacho, ¿tú de qué nos vas a hablar en tu sección de Contextos Pop?
Bueno, como les decía al principio del programa, les traigo una recomendación doble de dos series argentinas que en su momento fueron un auténtico bombazo y que las traigo en relación porque tratan todo el tema de la marginalidad también. Así que si querés dale al play, Víctor, y después de escuchar un poquito lo que es la intro de la primera serie, que es Ocupas, de hecho se llama así, Ocupas, los pongo un poco más en situación.
920, se conforma la era número 11. Era número 11.
Bueno, estábamos escuchando ahí lo que era la introducción de Ocupas, una serie del año 2002, del año 2000, perdón, nace en plena crisis argentina, debacle absoluto. Es una serie, de verdad, está excelente, realizada bajo la dirección de Bruno Stagnaro, que es uno de los grandes directores ahora mismo argentinos, que nos cuenta la historia de Ricardo, que está interpretado por Rodrigo de la Serna, el omnipresente Rodrigo de la Serna, que la verdad que adoro a este actor. Bueno, la historia, vamos al meollo de la cuestión. Nos cuenta cómo Ricardo cae en la marginalidad absoluta, ocupando al final la casa, creo que era de su prima, que le termina cediendo como para que pase unos días y al final la termina convirtiendo en una casa ocupa. Y es este chico era un estudiante que abandona la carrera y estaba en una posición de clase media alta y se termina convirtiendo en un auténtico marginal. La serie es súper descarnada y todo sucede en lo que vendría a ser el conurbano porteño. Junto a él está Walter, el Chiqui y el Pollo, que son como los amigos que va reclutando en esta serie. Y bueno, ya digo, desde temas de droga, delincuencia, también la lealtad, el amor, en fin. Muchos temas muy candentes que nacieron en ese contexto tan especial que fueron los años 2000 en Argentina y que voy a nombrar simplemente cuando esta prima, creo que era la prima, que me disculpe alguien si no era la prima y era la tía, le cede a Ricardo esta casa para que pase unos días. le dice, Ricardo, te doy la casa, pero por favor, 5 normas. No quilombo, no drogas, no música fuerte, chicas, si traes, que sea con discreción, y no meter a nadie en la casa. Evidentemente, Ricardo...
Todas a tomar por culo.
Hace lo opuesto. Así que...
Oye, Nacho, ¿puede ser que Bruno Stagnaro vaya o esté haciendo una adaptación del Eternauta?
Correcto, para Netflix.
Es que me sonaba. Sí, ¿no?
Lo que pasa es que, por lo que he leído, si esto es fiel o no, está ambientada en la actualidad esta versión del Eternauta. Entonces me da cierto... Stagnaro para mí sí que es sinónimo de calidad ahora mismo, pero que si tú en el Eternauta en la actualidad me da un poco de miedete.
Te da miedito.
Oye, que se ha puesto de moda otra vez, ¿eh? Está todo el mundo recomendando el Eternauta ahora.
Es que claro, bueno, ya sabemos, ¿no? Momento apocalíptico, sale a relucir todo este tema y el Eternauta, bueno, es lectura obligatoria para este tipo de narrativas. Vamos con la segunda recomendación, que es la serie El Puntero. Y antes de ponerlos en situación también, vamos a poner el primero de los dos audios que les traje.
¿Qué estás fumando, pendejo? ¡Pendejo, qué estás fumando, loco! ¡La concha de tu madre! ¿Quién trajo la mierda hasta el barrio, loco? ¡La concha de tu madre! ¿Quién trajo el poco al barrio, loco? ¡Los cago a tiros ese tren paco al barrio! ¡Tómate el agua, ocho! El que te vendió eso de decir que lo cago a tiro, ¿me entendés?
Bueno, estamos escuchando un fragmento del Puntero, que es una serie del año 2011, me parece, y estaban escuchando a José María Lombardo, que es uno de los auténticos protagonistas de la serie, que es una maravilla. Justamente en el audio de lo que estaban hablando era del Paco, que era una, bueno, sigue estando lamentablemente, que es una droga... como todas, ¿no? Que destroza vidas, pero bueno, que la traía en relación porque uno de los temas candentes en la serie es el tema del consumo de cocaína, paco, etcétera, etcétera. La serie está protagonizada por Julio Chávez, Gabriela Toscano y otra vez Rodrigo de la Serna. Así que por partida doble tenemos a este maravilloso actor que, si usted no le pone en cara a Víctor, es el que sale haciendo del amigo del Che en Diarios de Motocicleta.
Ah, vale, ya sé. Ah, vale. Ahora sí, ahora sí. No sabía quién era, pero ahora le pongo ya cara.
Y ahora creo que está en La Casa de Papel, en la tercera temporada. Yo no le he visto La Casa de Papel, pero sé que sale en la serie. Bueno, El Puntero, lo que nos cuenta, para que se ubiquen, es en un momento también de conflicto político, social, como es en Argentina, entra en acción, digamos, la figura de El Puntero, que es una pieza, digamos, muy importante dentro de lo que son los engranajes políticos argentinos. El Puntero es como, digamos, una persona muy bien conectada con lo que viene a ser un barrio y moviliza todo ese barrio en función del político que esté de turno. No sé si más o menos me explico. Sí, digamos que es una figura que está cerca del pueblo, escucha las necesidades que tiene esa población, soluciona los problemas y se las traslada como, yo qué sé, ponele el alcalde, ¿no? Vendría a ser una cosa así.
Pero no es cargo oficial.
No. Que
es algo social, ¿no? Algo de...
Claro, es bueno, la serie precisamente en lo que ahonda es en ver toda la trama política que hay de fondo detrás de todas estas figuras para que alguien se posicione en el poder. Ahora me hacéis entrar en la duda si normalizada de alguna manera puede llegar a estar. Yo la verdad que la figura... como yo me fui de muy joven de Argentina, ya la conocí de más grande. Entonces, pero bueno, la figura de este puntero se llama Pablo Aldo Perotti, que es un personaje de verdad, que es una maravilla cómo está compuesto este personaje, que es conocido como el gitano. ¿De acuerdo? Y Rodrigo de la Serna hace como de lugarteniente, que es un chico de la calle por completo, que es este Lombardito. Así que nada. Simplemente muy recomendable también El Puntero junto con Ocupa, si quieren descubrir un poco más de la Argentina más marginal. Estas dos series, bueno, hacen unos retratos bastante duros. Poné el audio último si querés, que precisamente es cuando Lombardo se hace monotributista y tiene un poco de gracia.
Es el único que tengo, cuídamelo, gitanita.
Pero qué cuídamelo, si es para iniciar el trámite nada más. A ver, ¿qué te llamas?
José María Lombardo.
El nuevo documento.
¿Te causa gracia mi nombre? Voy a ser monotributista. Siempre quise ser monotributista.
¿No sé? ¿Por qué?
Voy a ser monotributista.
Te voy a pagar por esto. Se te paga por esto.
Sí, sí, sí. Lombardito pone nombre, pone dini. Gitanito pone la tarasca.
¿Qué tarasca? Garrafa te voy a dar.
¿Qué garrafa? ¿Cómo garrafa?
¿Garrafa?
No, no, dame la tarasca. ¿Qué garrafa? ¿Cómo
garrafa? Garrafa es tarasca, hijita.
No, garrafa es garrafa.
Sí, hasta que la vendés. Cuando la vendés es plata.
Pero recibo, me vendés.
Vas a aprender a vender, te va a hacer muy bien. Dale.
Qué astutos son, ¿eh?
Toma. Necesito una clave, algo que, no sé, que no te olvides nunca. ¿Qué puedo poner? La pochi.
Por cierto, me parece que el puntero está en Netflix, ¿eh?
¿Ah, sí? Ah, pues mira, sí. Buena recomendación.
No, pero el puntero de verdad me parece que son unos 30, 40 capítulos, ahora te lo digo de memoria, y estaba muy buena, ¿eh?
Bueno, pues buenas recomendaciones. Yo la verdad es que no conocía ninguna de las dos y apuntadas quedan. Llegamos ya así, chicos, al final de este programa que hemos dedicado a Lectura Fácil de Cristina Morales. Queríamos lo primero agradecer a la autora, a la escritora Cristina Morales, que haya hablado con nosotros, que haya charlado. Ha sido una gozada poder hablar con ella. Encima ha sido muy fácil, que es una cosa también que se agradece. Y, por supuesto, agradeceros también a vosotros dos, Nacho, Edu, el trabajo para hacer este programa y esperar que sea lo más fácil posible. Que no sé cuánto nos quedará. ¿Queréis hacer apuesta o qué?
No, yo prefiero una.
¿Hacemos apuesta en libros? ¿Cuántos libros nos leemos antes de terminar?
Que sé, me parece que el próximo programa lo vamos a grabar así también.
No jodas tú, ¿sí?
Yo creo que sí. Bueno, anímense, escuchen el podcast, lean libros.
Que cumplimos este mes cumplimos 10 años ya de manera oficial, ¿eh?
¿Este mes?
Hombre, en abril.
En abril, es verdad.
¿No os acordáis que íbamos a hacer un especial en la Feria del Libro Usado, en directo y tal? Pues con patatas.
A por compra, cojo cava, descorchamos.
Sí, y una tarta y soplamos las velas, chicos. Eso. Bueno, como siempre ha sido un placer, al aparato, un servidor, Víctor Gutiérrez, recordad, leed mucho porque el mundo se puede cambiar a mejor, ya que la revolución ha comenzado.
Me evaporaré, no quedará nada, que nada ha salido bien, ya no me importa, no lloraré, tranquilo, chaval, el mundo no acaba, maldito reloj, si el tiempo parara.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.